Les saludo con mucho gusto en esta segunda hora de Sábado en Metrópoli. ¿Cómo está? Muy, pero muy buenos días. ¿Qué le parece si vamos iniciando el resumen en materia local de la información? El gobernador Enrique Alfaro y el rector de la UDG, Ricardo Villanueva, piden al Congreso de Jalisco aprobar el presupuesto constitucional para la Casa de Estudios.
Damos el compromiso de las y los legisladores para que en la siguiente sesión del Congreso se apruebe la reforma constitucional e inicie el proceso de aprobación en los ayuntamientos. Yo veo condiciones.
Trabajadores y académicos exigen auditoría tras la aprobación de la reforma al sistema de pensiones en la UDG, así como la instalación de un comité de vigilancia.
Y mientras no haya una auditoría que rinda cuentas de una supuesta transferencia, entonces es muy difícil que sepamos cómo se manejaron estos recursos del fideicomiso del fondo pensionario.
La sección 47 del CENTE exige al gobierno estatal revisar las condiciones salariales de los trabajadores de la educación. Las autoridades prometen analizar el tema. Inauguran el acueducto El Salto Calderón, que forma parte del sistema de la presa El Zapotillo y que beneficiará a 1 millón de personas. Denuncian vecinos del Parque San Rafael que reinició la construcción de un proyecto inmobiliario pese a suspensiones judiciales. Terminó el compás de espera a favor de las personas con enfermedades terminales, ya que el Congreso del Estado aprobó 2 puntos de una iniciativa para que haya medicina y un especialista en cuidados paliativos en cada unidad médica. De cara a la próxima temporada de lluvias, el CIAPA inició sus trabajos de limpieza y desasolve en la zona metropolitana. Sentencian a 25 años de cárcel a 4 hombres por la desaparición de 2 personas en balcones de la cantera en Zapopan. Los teléfonos están a sus órdenes, ya lo sabe, 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. Nuestro WhatsApp y Telegram también están a su disposición en el 33 22 23 27 38. Hoy la novela que tenemos para ustedes, Historia mínima del desempleo, de Carlos Bortoni, del sello Salto de Página, de la editorial Malpaso, y usted se lo puede llevar a casa. Mire, ¿sabe qué? Este libro... También este es otro de estos libros que usted, si hoy en la tarde se sienta a gustito, mire acá, no sé, su tecito de limón, su copita de vino, no sé, relajadito, fácil, fácil lo acaba hoy mismo. Porque está realmente muy, en ese sentido, muy práctico, digámoslo así, porque aparte la información que maneja por párrafos, la novela, fíjese, ya escuchó usted lo que nos explicaba precisamente Carlos Bortoni de cómo quiso hacer algo distinto, ¿no? No llevar, digamos, esta secuencia, bla, 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 de nuestro personaje, que en este caso es de que lo despiden, y entonces por su cabeza pasan 20,000 cosas. Pero el autor, bueno, le pone esta creatividad de irlo llevando precisamente por párrafos para hacerlo más sencillo, inclusive, de leer, y cada párrafo en sí solito representa, digamos, una historia per se, y todo tiene que ver, por supuesto, con el tema del desempleo. Mire, aquí abro otra vez el libro en la primera página que me cae y veo: Mike Tyson fue despedido como imagen de Pepsi después de que su exmujer lo denunciara por abuso, ¿no? Es todo lo que dice, pero le digo, todos estos párrafos por separado son realmente una maravilla, porque inclusive son perlas muy interesantes. Viene también, por ejemplo, aquí una. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, en su artículo 123, fracción 20, instituyó las juntas de conciliación y arbitraje como organismos públicos para resolver las diferencias o conflictos entre el capital y el trabajo. Todos estos párrafos son los que van hilando, por supuesto, la historia, si usted la lee desde el principio, para enterarse desde el despido de D hasta que finaliza, ¿no? Pero sueltos, cada párrafo es en sí una historia. Entonces, esto es lo que lo hace muy, muy interesante, de verdad. Historia mínima del desempleo. Aquí para usted, si le interesa, ya sabe, díganos por favor cuál es la noticia que considera importante de esta semana que concluye. Déjeme leer parte de lo que usted amablemente nos hace llegar. Nos dicen, anónimo, Dice, tengo atención en medicina del dolor en el IMSS y felicidades al diputado por las iniciativas de la asistencia médica para el dolor y que es discapacitante. Y en el DIF de Tlaquepaque no tienen personas preparadas para atender estos tipos de discapacidad. Acudí y me trataron mal. Y fuera de protocolos médicos y groseros y poco profesionales. No me dieron solución. Para dar certificados de discapacidad quieren ver amputados y tuertos. Que les enseñen que existen otros tipos de discapacidad como el dolor. Gracias y urgente una auditoría en DIF Tlaquepaque. Puro compadrazgo de puestos y cero profesionales. Es el reporte que nos hace llegar esta persona que efectivamente, pues la discapacidad no solamente es que nos pueda faltar un miembro. El dolor ciertamente es discapacitante. Entonces aquí está lo que nos comparte esta persona de nuestra audiencia. Nos dicen Alberto Reyes Santa, noticia de la semana, cómo acepta Obrador en conferencia que se hablaba con el juzgador Saldívar y que él se ayudaba dejando en claro que no respeta la autonomía y a la Constitución. También nos dicen, ¿por qué informan a modo de la oposición y le hacen el caldo gordo a la derecha? Ya se dio a conocer que el teléfono de la pseudoperiodista del New York Times es de su trabajo y que está publicado en sus redes sociales, pero ahí siguen atacando al presidente y todo por la melodramática del medio chayotero de Univisión. Jessica Cermeño, Carlos Zárate. También más participación. Hola, buen día. Es todo lo que nos dicen. Bueno, buenos días. ¿Sabe usted a qué hora serán hoy los honores a la bandera en Plaza Liberación? No lo sé, para serle franca. Déjeme ver si se lo puedo averiguar ahorita con mi compañero Guillermo Cortés Villavicencio, que está ahorita en el área de redacción de Notisistema. La noticia de la semana fueron la mega manifestación de la democracia y el desenlace de los alpinistas en el Citlaltepetl. Un saludo. Muchas gracias, don J. Jesús Leos. Que tenga usted una gran mañana. También Federico Antonio Dueñas Herrera dice la noticia es la persecución internacional de AMLO a Natalie Kitroff, filtrando el número telefónico de la periodista del prestigiado diario New York Times. También por aquí, Mari, muchas gracias, Mari, le mando un saludo, que tenga usted un muy buen día. Nos dicen, muy buenos días para todos. Para mí la noticia es lo que el presidente ayer le dijo a esa reportera, para ellos es sano difamar. Los reporteros pueden difamar y cuando dan un número privado es un delito, vámonos respetando, no hagamos lo que no quieran que hagan con nosotros. Yo soy Ezequiel Ortiz y quisiera participar por el libro. Muy buenos días y fin de semana. También nos dice la noticia de la semana en la mañanera de AMLO, de la publicación de los datos personales de la reportera del New York Times. Me anoto la rifa, Salvador Torres Méndez. También, ¿qué más tengo por aquí? La noticia de la semana es la abierta confesión de López de su autoritarismo porque se cree por encima de la ley y se olvidó que protestó cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. También nos dicen Francisco Javier Casillas Ochoa, noticia de la semana, la inauguración de la presa Zapotillo. No va a haber tandeos, anunciaron, pero lo que no anunciaron es qué hacer para evitar el desperdicio de agua. Una señora por mi colonia riega el pavimento que está frente a su casa, otras barren la cochera con agua, que cuando hace aire se pega el polvo a la cochera mojada. Participo por el libro y gracias por los comentarios. Paco Ochoa, un fuerte abrazo. Sí, ¿por qué la gente, por qué todavía hay gente que barre con la manguera del agua? Digo, a lo mejor se necesita remojar un poquito la banqueta. Yo estoy de acuerdo. ¿Por qué no agarrar un botecito nada más y zoom? ¿No? O sea, lo mínimo. Pero no, se quedan ahí como las 2 horas regando la banqueta. No van a salir flores de la banqueta, ¿eh? De verdad, o árboles, no sé, o sea, no entiendo qué esperan que suceda con eso. Dice Alma Leticia Álvarez Ortega, cuando te despiden después de 20 años, te preguntas si estás actualizada para el mercado laboral. La noticia de la semana es la inseguridad de Tlaquepaque. Participo por el libro. Bueno, pues aquí yo seguiré anotándoles. Muchísimas gracias por participar con nosotros esta mañana. Y bueno, rápidamente, como cada sábado, el maestro Enrique Rodríguez le invita a usted a sintonizar Agenda Local a las 11 de la mañana. Y en virtud de la fecha cívica que hoy conmemoramos, el maestro estará hablando de los símbolos patrios, origen y significado con Samuel Gómez Luna Cortés, cronista de Guadalajara. Así es de que los símbolos patrios, origen y significado con Samuel Gómez Luna Cortés, el invitado de este día, de la emisión para este sábado de Agenda Local del maestro Enrique Rodríguez. Un saludo y un abrazo, maestro. Vámonos a la pausa ahora sí y regresamos. We'll be right back. Usted sabe que ya estamos pues prácticamente a las puertas de lo que será este proceso electoral. De alguna u otra manera, pues ciertamente ya estamos inmiscuidos, ya estamos ahí metidos, pero ya el próximo, bueno, el 2 de junio serán las votaciones, ya para marzo empiezan las campañas. Es ahí donde ya empezaremos a escuchar precisamente todo tipo de propuestas. Ya podremos enterarnos ahora sí qué proponen los diferentes candidatos a los diferentes cargos públicos para que usted y yo, pues veamos cuáles son las opciones y decir, ah, creo que tal persona pudiera ser la indicada. No sé si lo mejor o al menos lo menos peor, como dirán mis compañeros Mario y Jonas. Bueno, el tema aquí es de que hay un asunto que me preocupa y estamos hablando en este sentido de la seguridad. El tema de la seguridad será fundamental en esta ocasión, porque usted sabe que lamentablemente pues nuestro país no está pasando por una situación tersa. Lamentablemente ya ha habido asesinatos de exfuncionarios inclusive o de quienes aspiraban a ser candidatos precisamente a algún puesto. Entonces, esta cuestión no está nada sencilla. Ciertamente también ya desde las propias autoridades federales se han preparado para dar y brindar la protección que sea necesaria para el caso, por ejemplo, de los presidenciables, por supuesto, si algunos de los candidatos a los estados del país que van a tener elecciones justamente para elegir ejecutivo estatal, pues también desean la protección, en fin. Es un tema complicado. Es de ello versa justamente este trabajo que le presenta a continuación mi compañero Ricardo Camarena. Se tiñe de rojo el proceso electoral.
El proceso electoral está en marcha. El proceso electoral más grande en la historia del país por el número de cargos de elección popular que se disputarán el próximo 2 de julio. Un proceso electoral que se desarrollará en un país con delicados problemas de inseguridad y que inevitablemente incidirá en él. Ya lo estamos viendo. La crisis de seguridad que vive México toca, en mayor o menor medida, todos los ámbitos de la vida pública del país. La presencia y la injerencia de la delincuencia organizada la convierte en un actor en el desarrollo de las elecciones en México y preocupa, porque de acuerdo con expertos en el tema, este también será un proceso con saldo rojo, una proyección que, más bien, es una realidad. Realidad que conocen los políticos, algunos que incluso han decidido bajarse de la contienda. Así lo reconocía Marco Cortés, presidente del PAN.
Ha habido precandidatos de Acción Nacional que han decidido retirarse de la contienda por inseguridad, por amenazas del crimen. Ya ha habido aspirantes que han secuestrado. Y nosotros lo que hemos pedido al Instituto Nacional Electoral y al gobierno es que garantice las condiciones mínimas necesarias para poder tener un proceso electoral sin violencia.
Tan solo durante el mes de enero se han registrado más de 30 hechos relacionados con esto que se denomina violencia electoral, de acuerdo con datos de Data Cívica, una asociación civil que recoge información orientada a la defensa de los derechos humanos. Recientemente presentó el informe Votar entre balas, entendiendo la violencia criminal electoral en México. El informe revela que 5 candidatos o aspirantes a un cargo de elección popular han sido asesinados tan solo este año. Una cifra que se incrementa si se suma a esta contabilidad las agresiones perpetradas también contra servidores públicos. Pero desde el gobierno federal se percibe una realidad distinta. Una realidad en la que no hay violencia, hay calma, hay un proceso electoral tranquilo, decía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.
Hasta ahora van muy bien las cosas, no hay agresiones, no debe de haber ningún tipo de agresiones. Se puede llevar a cabo la elección presidencial, todas las elecciones, de manera pacífica.
Morelos, Guerrero y Guanajuato concentran prácticamente la mitad de los hechos de violencia relacionados con el proceso electoral. Y no hay distinción, no importa si son o no del partido gobernante, si son oposición, si son hombres o mujeres, la violencia los toca. La base de datos compartida por Data Cívica indica que los aspirantes asesinados son Alfredo Giovanni Lezama, quien buscaba ser diputado federal en Morelos por el PAN; David Rey González, quien pretendía una alcaldía en Chiapas por el Frente Amplio por México; y Sergio Hueso, aspirante a la presidencia municipal en Colima por Movimiento Ciudadano. En esta lista también figuran Samantha Fonseca, aspirante de Ciudad de México al Senado por Morena, y Miriam Noemí Ríos, quien buscaba ser regidor en Michoacán por el partido MC, así como el precandidato por el Partido Verde a la presidencia municipal de Mascota. De acuerdo con datos de organizaciones no gubernamentales, en México existen alrededor de 80 municipios con niveles extremos de violencia y por lo menos 160 que están muy cerca de caer en esta situación. En entrevista con Azteca, la presidenta de la Asociación Causa en Común, María Elena Morera, exponía:
porque los criminales no son otra cosa más que buscar oportunidades de ser violentos y encontrar una respuesta dentro de los candidatos o dentro del ambiente político electoral, para después pues buscar prebendas, ya sea están buscando candidatos a modo o están buscando que los que el que posiblemente llegue pues tenga un acuerdo con ellos.
Se advierte que esta crisis de inseguridad puede agudizarse en estos territorios a medida que se acercan las elecciones del 2024, porque la delincuencia organizada también tiene interés en el proceso electoral e incide. Y las presidencias municipales son uno de los principales objetivos de la delincuencia. Y este clima afecta a la población, reconoce la titular de Causa en Común, María Elena Morera.
Y lo que puede pasar es que la gente pues tenga miedo de salir a votar, o prefiera ya no salir a votar porque el candidato por el que quería votar lo asesinaron.
Pero el presidente López Obrador desestima que el narcotráfico intervenga en los comicios porque ya no existe, afirma, una relación entre gobierno y delincuentes.
Acerca del narco, ya no está Calderón ni García Luna. Ya, ¿qué más puedo decir? O sea, antes había una asociación delictuosa, llegó a existir lamentablemente un narcoestado, eso ya no existe en el país.
El escenario preocupa a las autoridades electorales, que trabajan en coordinación con el gobierno federal para generar condiciones de seguridad a quienes participan en la contienda electoral, incluida protección, explicaba en entrevista con Milenio Dania Rabel, consejera electoral del INE.
A petición expresa de las personas candidatas y los partidos políticos, la presidencia del Consejo General puede actuar como una intermediación con las autoridades de seguridad para que se brinde con más prontitud los mecanismos de seguridad que requieran.
El reto es enorme. En este proceso electoral se disputan más de 20.000 cargos de elección popular, entre ellos la presidencia de la República, la Cámara de Diputados, la de Senadores, 9 gubernaturas y presidencias municipales y congresos locales. Notisistema, Ricardo Camarena.
Tengo bastante comunicación, muchísimas gracias por el favor de su participación para el libro particularmente, pero bueno, tengo aquí también inquietudes. Griselio Pérez dice: ¿alguien de la audiencia o ustedes saben si hoy abren las recaudadoras para pagar predial? Yo sabía que solamente iban a estar en enero, pero no sé, dependiendo de su municipio, y en enero, pero para el refrendo, si no me equivoco. No sé, don Griselio, no nos dice usted dónde vive, empezando por ahí, pero bueno, no sé si la gente que nos escucha creo que nos puede ayudar. Si usted vive en Zapopan y sabe si hoy van a abrir Tlaquepaque, Zapopan, Tlajomulco, incluso sirve en términos generales, pues, para que todos los demás se enteren y a lo mejor de repente se animen y digan: ¡ay, hoy está abierto, hoy perfecto, vamos y pagamos el predial!, ¿no? Creo que en ese sentido podemos hacer esta cadena de información. Bueno, esta es una. La otra, no me deja su nombre, pero me presume aquí un par de fotografías. Bueno, leo el mensaje primero. Hola, aquí acompañando y preparando el desayuno para que mi nieto se vaya a la escuela de mañana. Música, saludos. A ver, no me deja usted su nombre ni el de su nieto, pero la foto, no. Esta foto es maravillosa porque está preparando frijolitos con tocino, con huevito estrellado, cafecito, y me presume nuestra, la persona de la audiencia, porque le digo, no me deja nombre, que él o ella hizo la tortilla, hizo las tortillas, y tiene ahí su rodillo y toda la cosa. ¡Qué barbaridad! No, ya me despertó el hambre. Bueno, pues muy buen provecho. Ojalá que nos pasara su nombre, digo, para nombrarle a usted y a su nieto. Y bueno, vayámonos con los deportes, porque tenemos deportes también esta mañana. Y mi compañero Martín Navarro Vázquez, por supuesto, ya viene corriendo, viene brincando obstáculos para pues llegar con usted y darle lo último precisamente en esa materia. Antes de que llegue Martín, le invito a que siga participando con nosotros para el libro que tenemos el día de hoy, esta novela que se llama Historia mínima del desempleo, de Carlos Bortoni. La verdad es que está bien interesante, y la forma en cómo la ha escrito por párrafos, y que cada párrafo en sí puede ser una historia, realmente, pues mis respetos. Y uno de ustedes será el ganador. Ahora sí llegó Martín, ya hizo su triatlón y ya llegó. Bienvenido Martín, buenos días, te escuchamos con la información.
Hola, ¿qué tal? Meche, gracias. Muy buenos días, vámonos con la información deportiva. Bueno, pues comenzamos con la actividad de la Liga MX, porque el día de ayer, buenos partidos. Y el equipo del Querétaro, que fue al Cuauhtémoc para ganarle a la franja del Puebla, 2-0. ¿Qué representa esto? Que por fin los camoteros, perdón, o mejor dicho, mejor los gallos blancos ya ganaron. Sí, el equipo del Querétaro, primer triunfo en el torneo, le pegó a los camoteros, ahí sí se puede, 2-0 en el marcador final, iniciando la jornada número 8 de esta Liga MX. Los goles fueron de Kevin Escamilla y de Edson Ayón. Pero además, en más encuentros celebrados este viernes en este arranque de la jornada, allá en Aguascalientes, el Pachuca rescató el empate de último minuto 1-1 ante Necaxa, equipo que se mantiene invicto. Y es que ganaba el equipo de los Rayos con un buen gol del chavo Emilio Martínez, y al minuto 91, penal polémico, lo cobra Salomón Rondón y el equipo del Pachuca logra empatar. Esto lógicamente no dejó muy contento al técnico Eduardo Fentanes, por el lado de que al parecer no era penal. Bueno, esto es lo que señala el técnico de los Rayos.
Pues sí, están enojados porque sienten que nos sacaron dos puntos de manera, ¿no?, injusta. Y sí, pero pues digo, a ver, no somos más fuertes que eso. Lo que hemos logrado, el estadio lleno con Pachuca, la gente conectando con los teléfonos, espectacular lo de la gente, nos impulsa, nos aplaude. De eso hay que hablar, ¿no? Sí, digo, a ver, ¿no? Otra fecha más y el equipo sigue sumando, insisto, se entrega, cada vez tiene más claras las ideas. Hoy, ante el que ha venido siendo puntero de la competencia, nos plantamos, anulamos, lastimamos. Si hemos estado finos en el primer tiempo, seguramente la ventaja es mucho más amplia. Entonces, esas son las cosas relevantes. Después, el fútbol como tal te quita puntos, pero el trabajo de uno es lograr eso, y están convencidos, entregados, confiados. Eso es lo relevante de esta noche, y sobre todo la conexión con la gente. Al final de eso se trata, ¿sabes? Al final de eso se trata, que ellos se entreguen, que se sientan bien, que la gente se vea identificada. Después, sumas tres, sumas uno, no sumas. Eso es irrelevante para nosotros. Para nosotros el compromiso ha sido transmitir, contagiar, que jueguen los chavos, en fin, ir creando una mística, y eso solo logramos con la gente, como vino hoy.
Ahí lo que menciona Eduardo Fentanes, técnico de Necaxa. En el tercer encuentro celebrado este viernes, tenemos que nueva derrota para los Bravos de Juárez. 3-0, perdieron en casa ya en Ciudad Juárez, Chihuahua, ante el equipo de Rayados de Monterrey, con los goles de Sergio Canales al minuto 51, Brandon Vázquez al 60 y Maxi Mesa al minuto 71. Monterrey también camina invicto en el torneo de clausura. Para el día de hoy destacan dos juegos, sobre todo con equipos tapatíos. Hablamos de Tigres, que estará recibiendo a los rojinegros del Atlas en punto de las 19 horas en el Volcán. Lo malo para Atlas es que otro lesionado. se anuncia en boletín de prensa que Jordi Caicedo está fuera 10 días por presentar una lumbalgia. Con el equipo del Guadalajara hay nota: Chivas a las 7 recibe a Pumas de Universidad. Lo importante es Chicharito Hernández, convocado por vez primera en el torneo y estaría debutando como refuerzo del Guadalajara. El encuentro suena atractivo y por lo pronto Chicharito a la banca, al menos a la banca, que seguramente será así, y veremos si tiene o no minutos ante Pumas de Universidad. También estará listo para también reaparecer JJ Macías, quien lleva 5 partidos fuera por lesión. Y bueno, claro que le recuerdo que el partido también que llama mucho la atención para el día de hoy será el de América Cruz Azul en el Estadio Azteca en punto de las 9 de la noche. Hablemos de la selección mexicana femenil, que ayer jugó y se despachó, no con la cuchara, no, con la cucharota en grande, porque el equipo tricolor le ganó a República Dominicana 8-0 en este segundo juego que tiene en la Copa Oro Femenil. Escuchemos lo que dijo al respecto el técnico de las mexicanas, Pedro López.
Creo que ha salido un buen partido, pero todavía no tenemos nada que celebrar y tenemos que centrarnos en el siguiente rival, sobre todo recuperarnos lo mejor posible y también fortalecer cosas que salieron bien del primer día de Argentina. Yo creo que mi equipo no va a estar confiado, o sea, no, este resultado no le va a hacer más débil, sino todo lo contrario, que saben que cada partido es una historia nueva y que este torneo es muy largo. Yo creo que desde el minuto uno estuvieron muy intensas en la presión. Me gustó en el primer tiempo la capacidad que tuvieron de circular, de generar espacios, lo dinámicas que fueron en el juego, sobre todo en el último tercio de campo, que es quizá donde más difícil es tener esa movilidad y esa asociación acabando jugadas y después de acabar jugadas poder recuperar el balón o tener una buena presión. Me gustó y tratamos de mantenerlo hasta el minuto 95 y yo creo que con ese carácter tenemos que salir frente a Estados Unidos tratando de condicionarles en su juego, que ellas no se sientan cómodas y nosotras pues utilizar nuestras armas que poco a poco se van viendo en este torneo.
Ahí lo que menciona el técnico Pedro López, el siguiente juego de las mexicanas será nada más y nada menos que contra Estados Unidos. Y bueno, ayer se llevó a cabo en Suiza el sorteo de los octavos de final de la Europa League. Quedaron listos los enfrentamientos. Edson Álvarez estará con el West Ham midiéndose al Friburgo de Alemania. Además, tenemos que Marsella enfrentará al Villarreal, Roma al Brighton, Benfica al Rangers, el Sporting contra Atalanta, Milán contra Slavia Praga y el Karabakh enfrentará al Bayer Leverkusen. Siguiendo con el tema deportivo, pero ahora del golf, bueno, pues hay un jalisciense que acapara la atención por allá en el México Open de golf de la gira PGA Tour. Se trata de Álvaro Ortiz, el tapatío, quien amaneció hoy de líder en el torneo que se lleva a cabo en Puerto Vallarta. Y ayer una buena ronda de 64 golpes, 7 bajo par de campo para alcanzar la cima. Está empatado allá en el primer lugar con menos 11 con el estadounidense Jake Knapp. Y bueno, les recuerdo que ayer hubo actividad de automovilismo, luego de los 3 días de pruebas previo al arranque de la temporada de la Fórmula 1 en Bahrein. Sergio Checo Pérez registró el mejor tiempo entre los 2 autos de Red Bull para dejar en claro que una vez más será el rival directo de su compañero, el holandés Max Verstappen. Ayer el tapatío registró el 10º mejor crono en un día muy complicado, debido a que otra vez se registró una tapa de drenaje suelta en el circuito de Shakir y le tocó a Pérez sufrir en lo que pudo ser un accidente. El jueves hubo también un detalle de una tapa abierta de drenaje. Ayer nuevamente se repite la historia. Pero bueno, la primera carrera de temporada, ¿sabe dónde va a ser? Ahí precisamente, el próximo fin de semana en Bahrein, así que mucho trabajo para los técnicos y mecánicos para que arreglen todo. Y bueno, ya para finalizar, Meche, 2 temas, uno de ellos. Recuerde que el día de mañana a las 6:20 horas arranca el medio maratón de Guadalajara, y habrá cierres viales para que tome precaución, salida y meta en la zona de la Minerva. Y finalmente les menciono que David Benavides no será el rival del Canelo Álvarez. Había mencionado que sí, pero que siempre no. El Canelo está buscando rival y ayer el Consejo Mundial de Boxeo a nombre de Mauricio Sulaimán, su presidente, deja muy en claro que el campeonato interino de los semipesados los disputarán el propio Benavides contra el ucraniano Oleksandr Bozdyk, por lo cual, bueno, pues no será rival inmediato del Canelo, el cual la próxima semana podrá tener ya a su contrincante para el mes de mayo. Lo que tengo en los deportes, vamos a una pausa comercial, regresamos con más.
Para don Griselio Pérez, que nos preguntaba si hoy abren la recaudadora, ya nos dijo dónde está, dice que está en Guadalajara. Lino González, muchas gracias, Lino. Lino nos dice que, dicen, para la persona que pregunta dónde pagar el predial hoy, debe saber que en cualquier caja de la Cruz Verde Municipal puede pagarlo. Esto en el municipio de Guadalajara. Estas cajas trabajan las 24 horas todos los días. Saludos. Saludos, Lino, muchísimas gracias por la información. Para esta persona de nuestra audiencia. Y bueno, pues hasta aquí llegamos ya anotándole a usted con lo que es el tema del libro. Mil gracias de verdad por el favor de su participación. Bastante interés que tuvieron ustedes en el libro del día de hoy. Anotándoles veo que algunas personas preguntaban que dónde lo pueden comprar. Ya está en las librerías. Se llama Historia Mínima del Desempleo. Le repito, Historia Mínima del Desempleo es la historia de un personaje que el autor, por Tony, llama D. Lo despiden y de ahí todo lo que pasa cruza por su mente. Entonces está muy interesante. Ya más o menos le expliqué y ya usted escuchó inclusive del propio autor más referencias al respecto de esta novela. Y bueno, vayámonos ahora a otras cosas.
Radar Metrópoli con Ulises Zamarroni.
Son mexicanas las ciudades más violentas del mundo. ¿Y el ejército? Este es el planteamiento de esta ocasión con Ulises Zamarroni, a quien saludo con muchísimo gusto. Ulises, ¿cómo estás? Bienvenido, muy buenos días.
Muy buenos días, Meche. Buenos días a usted que nos escucha esta mañana. Bueno, pues sí, efectivamente esta semana el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal dio a conocer el ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. Este conteo que hace desde 2019 a la fecha, cada año realiza revisiones de acuerdo con información oficial, información que hay en internet de los prácticamente de los más de 132 países que tienen un conteo de la violencia, de los homicidios dolosos en cada país y dependiendo de las ciudades. Bueno, pues con base en estos datos los revisan y dan a conocer este ranking de las 50 ciudades más violentas del mundo. México este año tiene 16 de las 50 ciudades más violentas del mundo, y de las 10 más violentas del mundo, pues 7 son mexicanas. La verdad es que es una situación verdaderamente grave. Encabeza Colima por segundo año, la zona metropolitana que es Colima, Villa de Álvarez y Comala, es una ciudad pequeña, son 300,000 habitantes en esta zona conurbada y es la ciudad más violenta del mundo de acuerdo con los homicidios dolosos por cada 100,000 habitantes. Estamos hablando de 140.32 de acuerdo con este ranking por cada 100,000 habitantes. Luego sigue Ciudad Obregón, allá en Sonora, una ciudad también que ha sido muy violenta, que sabemos que es prácticamente gobernada por el crimen organizado. Son cárteles distintos los que operan en Colima y en Ciudad Obregón, allá en Sonora. Luego sigue Zamora, en Michoacán, que también es la tercera ciudad más violenta. Manzanillo, Colima. Colima tiene dos zonas metropolitanas más violentas del mundo. El puerto de Manzanillo, el puerto más importante del país, el puerto por donde entran las metanfetaminas, donde entran también el fentanilo, donde entran muchísimas drogas. Bueno, pues es la quinta ciudad más violenta del mundo. Está Tijuana, Zacatecas y Ciudad Juárez, que todas tienen varias similitudes. Son gobernadas por los mismos partidos, hablemos de Morena, son gobernadas por autoridades que advierten que la situación está bien, que va funcionando su estrategia de seguridad, Sin embargo, la cantidad de homicidios dolosos pues nos dice otra cosa. La realidad que vivimos en los datos y que los ciudadanos de a pie vivimos todos los días nos dice algo totalmente distinto. Y bueno, ¿qué hace la autoridad, qué hace el gobierno federal ante esta situación? Este ranking es del 2023, este 2024 no variará mucho, los homicidios siguen al alza, la violencia continúa como si nada, y bueno, pues escuchamos al presidente decir que ahora el ejército pues va a hacerse cargo de reacondicionar las carreteras del país. Ya los militares ya construyen edificios, construyen refinerías, construyen aeropuertos, construyen trenes, se dedican a la construcción, al traslado de medicamentos, son edecanes, son lo que el presidente quiera, y bueno, pues ahora nos veremos en carreteras tapando baches con palas, con picos, mezclando cemento, haciendo la grava para que las carreteras estén bien acondicionadas. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué les dan tantas tareas al ejército? Porque obviamente son recursos que se recortan para darlos a los programas sociales. Ya no hay de dónde sacar dinero para los programas sociales. Y este año son particularmente muy importantes los programas sociales porque son votos. Al final son votos para Morena, que es lo que quiere el presidente, son votos para su cuarta transformación y la única manera de comprarlos es dándole dinero a la gente. Esa es la verdad. Y bueno, pues ahora el ejército también reacondicionará carreteras y se olvidarán nuevamente y se olvidarán más de la violencia que nos ataca todos los días. Y solamente este es un ranking del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública, pero hay ranking, hay más conteos nacionales, internacionales, en los que nos damos cuenta también de la realidad que vivimos en el país, y de verdad que no es nada halagador. Y las autoridades, pues nada más van, llegan, llega la Guardia Nacional, llega la Marina, llega el Ejército a contar casquillos, a contar cuerpos, a levantar indicios, es para lo único que nos han servido en los últimos años.
Ulises Amarroni, como siempre, muchas gracias por tu reflexión. Te mando un muy fuerte abrazo.
Al contrario, muchísimas gracias. Muy buen día.
Muy buen día.
Radar Metrópoli con Ulises Amarroni.
Muchas gracias a Carmen Gómez que nos comparte lo siguiente. Dice, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque, hoy es el último sábado que estarán recibiendo el pago del predial. Así lo escuché ayer que fui a hacer mi pago. Muchísimas gracias, Carmen, muy amable por compartirnos esta información para las personas entonces que paguen predial o que viven, obviamente, en el municipio de Tlaquepaque. Momento de saber quién se lleva el libro, mi querida Lucecita. Lucecita, ¿dónde andas? No me abandones. Corre, corre. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy bien. Aquí andamos.
Luisa tiene vetada. ¿Ya le abriste el micrófono, Luigi? Qué bárbaro.
Sí.
Ya. Cuéntame, bien, las noticias de la semana. ¿Qué te dijo nuestra audiencia?
La noticia que me llegó con más frecuencia fue la difusión de los datos del presidente, de la periodista, en favor y en contra, y los hechos violentos de Tlaquepaque, así como los asesinatos que hay en el país. Llegaron ya de manera esporádica, ya estas últimas, la marcha por la democracia, la inauguración del acueducto, del salto la red Calderón, la visita del señor presidente.
Perfecto, bueno, pues yo acá también, la gran mayoría, el tema de la publicación del teléfono personal de la reportera del New York Times, y como bien sí. Dices tú, me gustó cómo lo resumes, quienes están a favor, quienes están en contra, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por el favor, su participación, bastantes papeletas hoy, ¿eh? Bastantes. Entonces, bueno, historia mínima del desempleo, ¿para quién es? Lanzamos las papeletas al viento junto con las penas. Y mi querida Luz, con ese brazo poderoso se estira. ¡Uy! Y cacha una en el aire. Cuéntame, ¿a quién cachaste? ¿Qué nombre?
Alma Leticia Álvarez Ortega.
Alma Leticia
Álvarez Ortega.
Alma Leticia Álvarez Ortega, felicidades, es suyo este libro, Historia Mínima del Desempleo, que disfrute mucho la lectura. Mi querida Luz, muchas gracias.
Gracias a ti, Meche, y a todos, buenos días.
Muy buenos días. Y gracias a toda la audiencia que participó con nosotros por este libro, suerte para la próxima. Y saludo con mucho gusto al padre Guillermo Chávez. Padre, ¿cómo está? Muy buenos días.
Muy buenos días, Meche, y todo nuestro auditorio de Radio Metrópolis. para comunicarles el Evangelio de este segundo domingo ya de Cuaresma, en este itinerario hacia la cruz y de allí para resucitar con Cristo. El Evangelio de este domingo presenta la narración de la transfiguración del Señor Jesús. Pedro, Santiago y Juan serán aquellos que estarán asombrados de lo que acontece en aquella montaña alta, donde dice el evangelista que las prendas del Señor Jesús, las ropas del Señor Jesús, su rostro resplandecía como una blancura, como la nieve, más que la nieve. Es Jesús que se transfigura y les invita a celebrar un momento de gloria a Pedro, Santiago y Juan. Sí, ellos están asombrados sobre todo lo que está pasando. No saben qué pensar de todo aquello. El misterio que envuelve a Jesús es demasiado grande. Por eso el susto, el miedo. Y la escena culmina de forma maravillosa. Se formó una nube que los cubrió y salió de la nube una voz que decía: este es mi Hijo amado, escúchenlo. Dios nos invitará en esta Cuaresma a estar con Él, pero a caminar con Él en la cruz. No será nada fácil, nada sencillo. Si queremos gozar de la gloria del Señor de la resurrección, es necesario caminar en la pasión e ir a morir, a morir. Y el Señor nos invita precisamente a eso, a saber descubrir que en nuestra vida de fe estamos llamados a caminar para morir al pecado y resucitar a la nueva vida. Jesús nos invita, sí, a estar con Él, a saciarnos, pero sobre todo a escucharlo, a estar atento a lo que Él nos pide. Por eso, reconozcamos, ante todo, que no es necesario acomodarnos, como quería Pedro, quedarse allí en ese momento, ¿no? Para poder gozar la vida de Dios, es necesario trabajar, esforzarse, desgastarse, morir, dar la vida para conseguir la vida eterna. Por eso les invito, queridos hermanos, queridos amigos, a que en este segundo domingo de Cuaresma seamos capaces, sí, de asombrarnos todo lo que nos pide el Señor Jesús, pero sobre todo a estar dispuestos a morir al pecado para poder transitar hacia la vida nueva, que es la resurrección del Señor Jesús. Este es el mensaje de este domingo, Meche. Muchísimas gracias. Dios los bendiga.
Gracias, Padre Guillermo Chávez. Muy buenos días y gracias a usted por su escucha.